Son las 9, las 8 en Canarias, son las 10 de la noche aquí a orillas del Mar Negro. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna desde el flanco este de la OTAN, desde esa frontera, ese límite de la Unión Europea con el Mar Negro. Estamos en Rumanía, en un país que comparte cerca de 650 kilómetros de frontera con Ucrania y que continúa viviendo una guerra que ya cumple 452 días. Nosotros somos muy testarudos, dijimos que no nos olvidaríamos de esta guerra ni tampoco de sus consecuencias. Y por eso hemos viajado hasta aquí, para contarte en primera persona la realidad que se vive justo en uno de los lugares donde aún miles y miles de ucranianos huyen de las bombas con sus familias, sobre todo mujeres con hijos, en busca de una vida mejor. A través de un ferry como este, como hemos hecho nosotros, muchos ucranianos consiguen cruzar cada día el río Danubio hasta Rumanía. Para que te hagas una idea, desde el 24 de marzo en el que se inició la guerra, cerca de 3 millones de personas se han desplazado de manera directa hasta aquí o a través de Moldavia. Muy cerquita de esta frontera está la ciudad de Galati. Se trata de uno de los núcleos urbanos más poblados de esta zona de Rumanía. Sus edificios están ya muy desgastados por el tiempo, la gran mayoría te retrotrae a la época de la Unión Soviética, aunque los postes, por ejemplo, de la luz aguantan cielos, cientos de cables revueltos, amontonados por unas calles donde los coches circulan de manera un puntito caótica. Muy cerquita del Danubio hay una casa que recoge a muchos refugiados ucranianos. Hace buen día, abrimos la verja y nos recibe cariñosamente su responsable. Se llama Claudia.
Hola, bienvenidos a nuestra casa, Casa Proveritas. Voy a hacer un tour para ustedes y explicar más lo que nosotros hacemos aquí para los ucranianos, pero para nuestra familia. Aquí tenemos los cuartos para mujeres. Son las mujeres aquí y tenemos una adolescente que trabaja también en nuestra escuela. Voy a contarte también de nuestra escuela para niños.
En la entrada hay un corcho con varios puntos marcados dentro de la silueta de Ucrania. En el suelo, unos cuantos pequeñajos rubios están jugando. Mientras sonríen, nos chocamos la mano. Es increíble ver la felicidad de esos chavalines a pesar de todo lo que han vivido hace tan solo unos meses en su país. Giramos a la izquierda, donde nos encontramos un gran salón. En el suelo hay azulejos rojos y blancos y hasta 9 mesas de madera donde las familias comen cada día. En uno de los sofás me encuentro con Ana. Es de Nikopol, una región pegadita al río Dnieper. Las bombas, el miedo y la guerra hicieron que tuviera que huir rumbo a Rumanía.
Porque en su área fue mucho bombarderos.
Fue muy difícil huir.
Sí, fue muy difícil para ella con los hijos, pero el pastor de su pueblo ha informado a ella que es un centro de nosotros, que puede venir a estar tranquilos aquí.
¿Fue fácil cruzar la frontera y llegar a Rumanía?
Fue difícil con los niños y tantos y ellas sola. Sí.
Cuando le pregunto por el final de la guerra, a Ana se le cae alguna lagrimita, echa mucho de menos su casa. Su deseo es que acabe mañana mismo, pero sabe que este conflicto tiene pinta de alargarse durante muchos meses. Mientras tanto, disfruta y medio sonríe viendo a sus pequeños jugando en el salón.
Está paseando aquí, pueden haber tiempo con los niños más pequeños. Dos van a la escuela y dos son aquí.
Sí. ¿Los niños están bien? ¿Están tranquilos? ¿Están seguros?
Sí.
¿Y ella está tranquila?
Sí, aquí está bien, pero ella está extrañando su casa.
Dejamos a Ana tranquila limpiándose las lágrimas, encaramos un pasillo blanco, una puerta llama la atención, hay un cartel en el que se lee Oficiu, en rumano, una pequeña habitación reconvertida en cocina.
También tenemos una pequeñita cocina para preparar el... Cristina, ¿qué de hecho? Para preparar el desayuno. El resto de cocina tenemos en un restaurante que está cocinando para nosotros y ellos...
Take
away. Es pequeñita, pero... nosotros hacemos un gran labor aquí. Y si las personas de aquí quieren cocinar, ellos pueden hacer un soup o algo fácil y rapidito.
Están empezando a cocinar, huele bien, pero seguimos por nuestra ruta de esta casa, por este centro de la ONG Pro Veritas, donde colabora mucho, fundamental, los españoles de CESAL. Vamos a la planta baja, huele a lejía, es normal teniendo en cuenta que está recién fregado, es muy temprano. En el rellano entre ambas plantas hay una mesa de air hockey justo al lado de unos ventanales en los que se puede ver el río Danubio. Entramos en la zona de las familias.
Aquí es la área de familias, más o menos. Aquí tenemos un padre con una hija, su esposa no está con nosotros. En el cielo. Es un capítulo difícil para su hija. Mudarse a un apartamento, pero la hija dice, no, papá, quiero estar aquí. Tenemos niños también y es más difícil para ellas. Aquí tenemos una abuela y un abuelo con dos nietas. Ellos son desde el principio con nosotros. Sí. Y aquí tenemos los jóvenes, un cuarto solo para ellos. Cuando las sábanas son así, nadie está a casa. Y nosotros entendimos.
Hay un pequeño gimnasio justo al lado de esta habitación, un saco de boxeo, varias pesas, una máquina multiejercicio y unas colchonetas en el suelo.
Ellos, Claudia, Cristina, nosotros necesitamos luz en la noche. Son pareció muy extraño para nosotros. Después nosotros entendemos que cuando es luz en Ucrania es un bombardeo. Sí, cuando ellos están escuchando un oído muy fuerte, ¿da? Pero aquí ellos están aquí.
¿Están seguros?
Sí.
No ha sido fácil que los más pequeños de la casa pudieran olvidar lo ocurrido en su país. Y aquí me detengo con Lyudmila. En su cara se refleja el dolor y el sufrimiento de meses conviviendo con el horror de la guerra. Es casi imposible hablar con ella de su marido porque rompe a llorar. En su camiseta se puede ver un corazón con la bandera de Ucrania. Intento resistir, pero finalmente me cuenta que abandonó Ucrania para salir adelante.
No, nos en meses стали бомбить.
Estuvimos allí dos meses y ya después fuimos al pueblo porque está muy cerquita de la estación.
¿Cómo fue la huida? ¿Cómo escapó?
Para entender mejor aquello, en esos pueblos todos son pastores y las personas dejaron todo para huir a Rumanía. Nos dieron la dirección de este centro.
¿Sabe cómo está su casa? ¿Sabe cómo están los vecinos?
Estoy escuchando las noticias y todos los días derriban algunas casas. Tan solo pido a Dios que las casas no se destruyan, porque ahora quedan muy poquitas en pie.
Hay situaciones con las que te encuentras que realmente siguen siendo alucinantes. La guerra ha provocado que en la cabeza de algunas personas no encuentres explicaciones racionales. El odio generado por Putin ha llegado a mucha gente. Claudia nos cuenta uno de esos momentos que afortunadamente acabaron en un final feliz.
Y nosotros enfrentamos un caso que un doctor no quería hacer la cirugía porque la persona es ucraniana. Y tenemos, en ese momento, y, ¿por qué estás médico? No quiero.
Qué horror.
No. Pero encontramos un
otro, que sí.
No, sí, no, nosotros no nos dejamos así fácil. Sí, es familia.
En tan solo dos días, Ludmila cumplirá 68 años, le harán una fiesta en este lugar. Ahora, en este centro de refugiados está segura, pero su cabeza y su corazón los sigue teniendo en esta maldita guerra.
No, да, конечно. Те, которые воюют,
sí. En la guerra, los hombres tienen que ser fuertes. Si los hombres son fuertes allí, también las mujeres tienen que ser fuertes.
¿Cómo cree que va a terminar la guerra?
Сложно сказать. Сложно сказать.
Va a ser muy complicado. Está siendo muy complicado ver cómo se pelean. Creo que todavía queda mínimo un año para que la guerra acabe. Claro que tenemos miedo a la guerra, pero nosotros los ucranianos necesitamos más armas. Zelensky está viajando y pienso que él va a poder conseguir muchas más armas.
Por los pasillos hay papeles con dibujos de apoyo a Ucrania por todas partes. Muy cerquita hay una pequeña habitación con medicinas, una mini farmacia, un poco más al fondo un almacén de productos de limpieza. Y hay un cartel que me llama la atención y le pregunto a Claudia.
Y tenemos también French Boutique para las mujeres. Un boutique, sí, nosotros compramos toda la beauty y todo. Y ellos ponemos música francés y croissant y todo. Sí. Pues algo que las mujeres es muy bien.
También juegan al bingo, trivial, karaoke y hasta pilates. Todo para cubrir el tiempo libre de estas ucranianas que por un momento se olviden de la guerra. Como ves, el drama de los refugiados se sigue viviendo en una frontera que está muy, muy vigilada. Enseguida te voy a llevar a una de las bases aéreas que se encargan de protegernos. Desde Galati nos queda un largo camino. Las carreteras dejan mucho que desear. Son vías secundarias, con muchos baches, con muchas obras por toda la ruta. Aún a este país le queda mucho por delante para seguir desarrollándose, como entendemos nosotros, la Unión Europea. Todo, mientras ves un paisaje monótono, verde, se hace cansado. Me llama la atención la cantidad de perros sueltos que hay en los pueblos. Se cruzan por la calzada ahí, pero cientos, ¿eh? Cuando vas avanzando hacia el sur, parece que poco a poco te vas encontrando con el Mar Negro. Así hasta que llegas a Constanza, que te traslada un poco hacia la normalidad. Cogemos algo de autovía cuando pasamos por la localidad de Fetesti, al sureste del país. Es la base aérea de Borchea, en la que la seguridad es máxima. Aparcamos el coche tras haber visto varios hangares en los que hay banderas de España a la vista. Está claro que estamos como en casa. En el interior, caminando por los pasillos, se vive casi casi total tranquilidad. Sin embargo, hay jaleo en alguna de las salas.
Hemos dividido en cuatro zonas. La primera zona la hemos llamado Madrid, donde es la zona de vida del aeropuerto. Bueno, pues hemos puesto las carreteras principales, les hemos puesto un nombre, Cuzco, Malasaña, Gran Vía, y todas las que tienen dirección norte-sur, pues numeradas del 1 al 12, de tal manera que haciendo un básicamente Malasaña 3, pues ya tengo los ojos puestos en una zona concreta donde pueda levantarse cualquier objetivo.
Has escuchado al capitán Ignacio Bengoechea en pleno briefing para realizar un entrenamiento. Él es uno de los 14 pilotos de F-18 que el Ejército del Aire tiene aquí, en esta base dentro del destacamento Viespe, en Rumanía. Todo parece que va por buen camino. Incluso el teniente Sergio González informa que hay buena previsión del tiempo.
A la una vemos cómo empeora, que se cumple o dice que se va a cumplir, ¿no?, la probabilidad esta de lluvias y cómo entra una borrasca desde el sur. Y nada, esto es para los vuelos más tardíos de la tarde. Vemos cómo se va un poco amainando la tormenta. Vale, en cuanto a viento, 11 nudos, ¿vale? Nada significativo. Además, vosotros estás muy cerca.
Por los pasillos te cruzas con alguno de los cerca de 200 militares españoles del ala 12, en su mayoría, que están desplegados aquí. Cerca del hangar se encuentran los mecánicos, los responsables que tienen que poner a punto esos aviones de combate. Si ya es difícil saber de mecánica de tu propio coche, imagínate lo que tiene que ser supervisar un F-18. Me lo cuenta el capitán Isidro.
El personal de mecánicos y armeros de línea se encargan de hacer los prevuelos de los aviones para después que el centro de control de mantenimiento, en contacto tanto con el personal de línea como con el watchkeeper, hablamos para decirles cuándo están los aviones listos y que puedan preparar la misión dentro del horario que ellos nos han solicitado.
No hablamos de un avión cualquiera. Este F-18 es una de las aeronaves más avanzadas del mundo y por eso cada mecánico tiene que estar a la vanguardia, aprendiendo en todo momento las últimas novedades, software, sistemas que incluyen estos aviones.
Pues tenemos diferentes mecánicos en función de cada uno de los sistemas del avión. Entonces, por un lado está el personal de línea, que es el personal que se encarga de hacer la inspección prevuelo del avión y que ayuda al piloto a que se vaya a volar. Y luego, más allá del personal de línea, tenemos al personal de los diferentes talleres, que es cada taller es un sistema distinto del avión. Por ejemplo, puede ser el sistema de combustible, puede ser el sistema de comunicaciones, puede ser el sistema de mandos de vuelo, el sistema de motor, etcétera. Así hasta cumplimentar todos los sistemas que tiene el avión.
Una vez que los mecánicos dan el visto bueno, toca que el avión de combate pueda armarse para posibles objetivos fijados en la misión. Para ello están armeros como el cabo primero Javier López.
Una amenaza rápida que pueda entrar en el espacio aéreo español sería por el aire, sería lo más rápido. Entonces son misiles aire-aire básicamente.
¿Y el cañón? Cuéntame, ¿qué lleva?
El cañón son proyectiles de 20 milímetros, puede llevar hasta 578, la cadencia es de hasta 100 disparos por segundo, las ráfagas tienen que ser muy cortas y son alto incendiario explosivo.
Imagínate lo que puede ser un cañón disparando tanta munición en tan pocos segundos. En los pasillos en los que reina la calma, es lo que tiene una base aérea, algo raro puede ocurrir.
Poker 6-1, scramble order for Poker 6-1 for a cap mission in tier 8.
Desde la sala de operaciones, la radio indica que las cosas... Cuidadito. El capitán Fernando, uno de los controladores que se encuentra en Bucarest, ha avistado un problema en el espacio aéreo de la OTAN.
Esa imagen es la que se envía a la escala de mando donde se conducen las operaciones y se toman las decisiones. Si en este escalón de mando se decide lanzar un scramble, despegar a unos aviones que están en muy alta disponibilidad y que en cuestión de minutos pueden interceptar, a esa amenaza, ahí es donde entra en juego el papel del controlador de interceptación.
Attention, please. Alpha scramble, alpha scramble, alpha scramble.
Los pilotos se ponen el mono que van a llevar a bordo del avión. No es fácil, tiene que estar bien apretado para que no haya ningún tipo de problema en pleno vuelo. Así nos lo cuenta el teniente David Vázquez.
Pues mira, este es el traje anti-G, también llamado Zaguán, el cual nos va conectado al avión y nos va inflando, va deshinchando según las necesidades de la maniobra que estamos realizando en el avión. Cuantas más Gs, más se hincha el traje, y eso lo que nos previene es que la sangre no se baje a los pies para mantener la consciencia del piloto.
Luego, como veis, está puesto así con cremalleras y tal, y va conectado con un tubo al avión, el cual es el que nos va dando el aire para hinchar o deshinchar. Luego también hemos puesto aquí algunos velcros para poder poner cualquier chale que queramos o cualquier información que necesitemos para el vuelo. Y siempre tiene que ir muy apretado a las piernas. Luego tenemos el chaleco, el cual va acorde a donde vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso llevamos también chaleco salvavidas, el cual si caemos en el agua pues inflaría en el caso de contacto con el agua, para que no, en el caso de perder conciencia, no nos ahoguemos. En el caso de eyección, tenemos aquí una serie de conexiones. Si conectamos el avión, el cual es una radio baliza, ya hemos conectado también en los atalajes del avión la tráquea, que es la que nos proporciona el oxígeno en el avión, y también las comunicaciones, que van conectadas con un jack. La máscara va también conectada al sistema de comunicaciones, que va con un micrófono, y eso sería todo.
Una vez preparado, toca correr hacia el hangar y subirse al avión. Allí otro controlador le da las instrucciones sobre lo que va a ser su próxima misión. Todo en un proceso que no puede durar más de 15 minutos. Subido a uno de los F-18, nos lo cuenta el capitán Barragán.
Bueno, esto que tenemos aquí delante es un avión de combate, un caza de altas prestaciones, un F-18.
básicamente todo lo que tenemos aquí, aunque sea, digamos, muchos botones o muchas cosas, el avión es francamente un avión muy fiable, fácil de volar, y realmente el piloto es hoy en día un gestor de toda la información, de todo el armamento, de todos los sistemas y todos los sensores que tiene.
¿Cuánto tiempo puede estar en una misión esto volando?
Bueno, no hay ninguna limitación. El avión tiene capacidad de repostaje en vuelo, lo que quiere decir que si un avión tiene, un grupo de aviones de caza tiene a su vez un avión cisterna, un avión, un tanquero que llamamos nosotros, podría estar volando durante bastantes horas, en torno a las 6, 7, incluso más de 8 horas. Nosotros debemos salir en menos de 15 minutos, pero una vez que aterricemos, también debe estar el avión listo en menos de 60 minutos. Parecido a un Fórmula 1, en cuanto el avión aterriza, hay un equipo muy especializado de gente que trabaja contra reloj. Igual que nosotros tenemos 15, ellos tienen 60, para volver a poner el avión listo para volver a salir.
En la pista empieza a haber mucho movimiento. Son dos los cazas que están ya a punto de despegar, porque normalmente suelen volar por parejas. Pero antes, la última prueba.
De aquí para allá.
Cuando estás justo debajo del F-18, esto parece que suena mucho. No te puedes imaginar lo que es verlos en marcha, en la pista, a punto de despegar. Después de situarse en la cabecera, cogen velocidad y al cielo. Quizás te preguntes, ¿qué hacen los nuestros en un sitio como este? Alguien me dijo una vez, conviene saber el esfuerzo que cuesta que nosotros estemos seguros en casa. Y es que aquí tienen una misión muy clara que cumplir. Nos lo cuenta desde la sala de operaciones el comandante Roberto García.
Aquí en este teatro de operaciones estamos haciendo generalmente misiones con F-16 rumanos, con Eurofighter italianos, que están también destacados a orillas del Mar Negro, y con componente terrestre tenemos un sistema de artillería antiaérea francés haciendo una defensa de punto sobre la zona del aeropuerto de Constanza y esta en concreto, y normalmente coordinamos misiones entre nosotros también con fuerzas terrestres de Rumanía.
No debemos olvidar que Rumanía hace frontera con Ucrania y acceso al Mar Negro, una de las zonas más complicadas del mundo en este momento. Aquí hay misiones de todo tipo porque no se puede descartar ningún escenario. De lejos veo uno de los cazas españoles ya en el aire que mantiene contacto directo con un controlador.
Una de las labores fundamentales en el CRC es generar una imagen precisa y fiable de todo lo que está volando en tiempo real. Esa imagen es la que se envía a la escala de mando donde se conducen las operaciones y se toman las decisiones. Si estás en este escalón de mando se decide lanzar un scramble, despegar a unos aviones que están en muy alta disponibilidad y que en cuestión de minutos pueden interceptar, a esa amenaza, ahí es donde entra en juego el papel del controlador de interceptación.
Después de una hora y media, la pareja de cazas vuelve a la pista. El ruido de nuevo es ensordecedor. Desde la jefatura de mantenimiento se ponen en contacto con los pilotos.
Mire, por favor, ¿puede decir a los aviones del TENI 05 que vuelvan a llamar al control para repetir novedades? Gracias.
Una vez el avión llega al hangar, son los mecánicos y los armeros los encargados de ponerse manos a la obra para que de nuevo vuelva a ponerse a punto. Esto que has escuchado es una cadena de reacción de todos estos soldados que se la están jugando, ojalá que no, para protegernos a nosotros en casa. Mientras que los nuestros trabajan, entrenan, patrullan muy lejos, en la frontera con Ucrania, son muchos las ucranianas, sobre todo, que siguen huyendo de su país para evitar el horror de la guerra. Nosotros ya dijimos que no nos íbamos a olvidar de ellos. Es difícil hacerlo cuando conoces a personas como Eleonora. Tiene 13 años solamente, es morena, pelo largo, ojos grandes y un aspecto de ser muy espabilada. Sueña con regresar a su casa de Odessa y seguir estudiando.
Quiero volver a estudiar en mi ciudad, en Odessa, y especializarme en lenguas. Quiero aprender inglés y alemán.
Por eso estamos hoy encendiendo la linterna desde este Mar Negro. Estamos junto a la frontera de Ucrania, en una de las zonas más calientes del mundo. Aquí se juntan los espacios aéreos de Ucrania, Rusia, de los países OTAN. Nuestro objetivo ha sido tratar de transmitir a lo largo de este programa que aunque parezca que la guerra se ha estancado, aunque dé la sensación de que nos hemos acostumbrado a convivir con este zumbao de Putin un poquito más allá, no, este no se ha acabado. La gente sigue sufriendo y no queremos olvidarnos de ello. Mira, si algo se aprende cuando viajas y cuando estás con esta gente vestida de uniforme con la bandera de España en el hombro, te das cuenta que las fronteras ya no son las que estudiábamos cuando éramos pequeños, ¿eh? Eso de los Pirineos, el Guadiana, Portugal, el Estrecho de Gibraltar. No. España limita al sur con el Magreb y, si me apuras, con el inmenso Sahel, desde Mauritania hasta el Índico. España limita al este con Oriente Medio, con el Mar Negro y un poquito más arriba con Bielorrusia y con Rusia. Eso es lo que nos estamos jugando en esta maldita guerra del psicópata de Putin. La locura de una mezcla entre zar y Stalin frente a este modo que tenemos nosotros de ver el mundo, con todos nuestros defectos, y de vivir la vida, de vivir libres. Por eso no tenemos derecho a olvidarnos de la guerra de Ucrania. Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches, buenos testimonios, ¿eh? Qué barbaridad.
Ya ves. Sí, señor. Ya ves. Y ahora vuelves a España y te pones a hablar de la campaña electoral.
Que está cayendo aquí.
Con este cuerpo, J. Digo que nos traes un mensajito de Orange.
Sí, vamos a hablar a los autónomos, porque si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, bueno, con Love Empresa de Orange, tienes Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y por supuesto, lo que tu empresa necesita para crecer. Mira, apunta, fibra, móvil 5G Plus y centralita. Si tienes un negocio y descubres este y otros beneficios de Love Empresa, llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresa, tu negocio también.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
Propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Irlanda ha multado a Meta con 1.200 millones de euros por infringir la normativa de protección de datos. Europa dictó una sentencia en 2020 en la que prohibía el traslado de los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos, pero la compañía ha seguido haciéndolo. Afecta sobre todo a los perfiles de Facebook. Ahora la empresa tiene 6 meses para borrarlos. Esta es la sanción más elevada que Europa ha impuesto a una multinacional. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, digo que vaya trancazo que tienen, ¿no, Cari?
Pues sí, un trancazo horroroso. Es el cambio de temperatura, ya sabes.
Ya, ya, será eso.
Bueno, pero aquí estoy con el frenador.
Ya, ya te veo, mujer, aguanta. Desde Meta dicen que la sanción es injustificada y que van a recurrirla a los tribunales. ¿Qué importancia tiene esta multa, Pilar?
Bueno, pues mira, tiene muchísima, pero muchísima importancia. Y no solo por la cuantía, que es la mayor en la historia, sobre todo por el fondo, Ángel. La privacidad de los usuarios de las plataformas sociales, de las plataformas digitales. Nuestros datos, nuestras búsquedas, nuestras amistades, todo lo conocen y lo están utilizando para generar ingresos a través de la publicidad dirigida que ellos cobran con nuestros datos personales. Y es verdad que la mayor parte de esta multa está centrada en Facebook, pero Meta es dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp.
De vuelta a casa, la patronal se prepara para buscar una solución para cubrir las miles de vacantes que hay en la hostelería o en la construcción. En España hay más de 2,5 millones de parados, 3, y aún así faltan trabajadores, sobre todo en sectores poco cualificados y con salarios bajos. ¿Por dónde pasan esas soluciones, Pilar?
Bueno, pues mira, Garamendi hablaba hoy de esos 3 millones de parados y efectivamente con el mayor nivel de parados de Europa resulta paradójico, ¿no? Que la gente no quiera trabajar. O le renta más estar en el paro, Ángel, que quizás esa es la otra cuestión, ¿no? Y parece que nadie quiere incentivar que los parados busquen empleo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dice la patronal? Que está alineado con Escrivá. Bueno, pues que hay que legalizar a aquellos trabajadores que ya están en España y que están deseando trabajar, y habrá que traer a trabajadores, agilizar el proceso para traer a trabajadores de otros países que estén buscando esa oportunidad de empleo en España.
El Euribor sigue subiendo, hoy se ha situado en el 3,9%, lo que encarece aún más el precio de las hipotecas. Hoy hemos conocido que el esfuerzo de las familias por pagar el alquiler es cada vez mayor. La media se sitúa en el 30% de los ingresos, pero en algunas ciudades, como Barcelona, alcanza el 40%. Pilar, ¿y lo que queda, no?
Bueno, y lo que queda, porque se han disparado los tipos de interés con esas subidas consecutivas que contamos aquí cada 2 meses, viene una nueva subida ahora, antes del verano, y esto pues supone muchísimo dinero para infinidad de familias que tienen que buscar entre 3.000 y 6.000 euros más al año sin que les hayan subido los sueldos para pagar solo la subida de las hipotecas. Efectivamente, nos vamos a poner en algunas ciudades a finales de este año con el 45% de la renta familiar dedicada a pagar la hipoteca.
Y por último, Pilar, los bancos siguen sin remunerar nuestros depósitos. La Asociación de Usuarios Financieros ha denunciado que la media europea se sitúa en el 2%, pero en España se mantiene en el 1,3%. Esto significa que los bancos no nos están pagando lo que deberían por nuestros ahorros, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto?
Bueno, pues la primera que los depósitos huyen, el que los tenga, ¿no? Fíjate, la semana pasada me contaban unos gestores de banca que la masa monetaria en depósitos se ha disminuido en un 1%, que es una barbaridad, así suena un 1%, pero sí ha hecho más pequeño el dinero que tienen en depósitos las entidades financieras, ¿no? Y esto se debe, Ángel, fundamentalmente a dos cosas: a que nos estamos gastando en nuestros ahorros, nuestro nivel de vida no se cubre con los salarios que tenemos y, por lo tanto, gastamos ahorro, y, por otro lado, que aquellos que se pueden llevar su dinero, al no ser remunerado en las entidades financieras, buscan otros instrumentos para tener algo más de rentabilidad, como es lógico.
Pilarín, digo que te vayas a la cama. ¿Me vas a hacer caso con lo que te voy a mandar?
A ver, miel, leche, no. Miel y limón.
Sí, pero con un poquito de sustancia. Leche caliente, sí. Miel. Le echas un huevo crudo con la clara y todo. Está asqueroso, oh. Pero te juro que funciona. Un chorro coñá y a sudarla. Verás cómo te levantas mañana, si está viva. Sigue, hala.
Vale, mañana te lo cuento. Gracias, venga. Cuidaros, cuídate, cuidaros cúrate, mucho.
Cúrate, Pilar, chao. Estamos en la frontera de Rumanía con Ucrania, un punto estratégico para la economía y las relaciones comerciales. En la parte norte de la frontera, junto al Danubio, se encuentra la ciudad de Isachea. Es uno de los pasos fronterizos más importantes del país. Siempre ha sido fundamental para el transporte de mercancías, pero desde hace más de un año, cuando estalló la guerra, se ha convertido en uno de los pasos más concurridos para los refugiados ucranianos. Ahora, en ese enclave tan importante, no solo trabajan los guardias de frontera o los técnicos comerciales, sino también los voluntarios de las ONGs. Razvan Sidika, de origen turco, es el coordinador en toda esta zona sur de Rumanía, frontera con Ucrania. Razvan, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la importancia de esta frontera?
Estamos en el punto fronterizo de Isacha, que desde el 25 de febrero del año pasado se convirtió en el punto de entrada, no solo para los camiones, sino también para los refugiados ucranianos. La frontera fue diseñada para los camiones, pero la gente desde entonces la cruzaba igualmente. Cuando entran van o a la derecha hacia Galati o a la izquierda hacia Constanza. Buscan alojamiento y el apoyo del gobierno, junto con el de las agencias de Naciones Unidas como UNICEF y ACNUR, y también otras ONGs que están aquí, todas para ayudar a los refugiados ucranianos.
¿Es un punto fundamental desde el punto de vista del comercio?
Sí, para ellos sí. En realidad, la mayor parte de la mercancía que viene desde Ucrania hacia Rumanía y la que va desde Rumanía hasta Ucrania, en esta parte sur del país, pasa por este punto fronterizo, por Isacha. Tenemos otros, pero en el norte. Este realmente es uno de los más grandes.
Por aquí, ¿cuál es el problema del transporte de cereal?
Ya sabéis que los rusos al principio bloquearon el Mar Negro para las exportaciones ucranianas que llegaban a través del mar. Así que los ucranianos tuvieron que trasladarlas por ferry desde Ucrania hasta Rumanía, concretamente hasta Isacha, y desde aquí en camión hasta Constanza, en el puerto. Después descargaban la mercancía en los barcos y los exportaban desde Rumanía. Esto sí era a través del Mar Negro, porque los rumanos no tienen problemas con los rusos como los ucranianos.
Es un punto también fundamental. Lo que impresiona es estar aquí, en Europa, tranquilamente en la Unión Europea, y pensar que unos metros más allá, en la otra orilla, es la guerra.
Sí, efectivamente, es muy duro, y vivir con esta tragedia en la frontera de tu país, como nos está pasando en Rumanía, no es nada fácil. Tratamos con personas que han vivido un trauma muy grave, que han tenido que venir a nuestro país. Lo hacemos lo mejor que podemos como agencia de Naciones Unidas, como UNICEF, pero también como rumanos, como individuos, para ayudarles, porque es algo que nadie quiere ver a lo largo de su vida, nadie quiere que le pase. Así que cualquier cosa que podamos hacer para ayudarles, lo hacemos.
Por tu experiencia, ¿siempre has trabajado en Rumanía o has trabajado en otros países?
He trabajado en Estados Unidos también. Llevo 30 años trabajando en el área social, incluyendo las agencias de la ONU, de la UNDP y ACNUR. Ahora aquí en UNICEF, así que he estado también en la República Checa y en Estados Unidos.
Hemos hablado mucho todo el día del problema de humanitario, de la población, de los ancianos, de las mujeres, de los niños, el problema económico. Vamos a tardar muchísimos años en reconstruir Ucrania económicamente.
No doubt.
Sin duda, sin duda, muchos, muchos años, basándonos en lo que sabemos de ellos y de los medios de comunicación, pero sobre todo de ellos, porque las conclusiones que sacamos de la gente son distintas de las que sacamos con los medios. Vamos a tardar una generación en reconstruir el país.
Many generations.
Sí, sí, seguramente sí.
Al margen del grano, para la economía real, para el pequeño comercio, este punto es fundamental. ¿Cuál es el comercio de una orilla con otra?
Desde que la guerra empezó, se han enfrentado a dificultades económicas, sobre todo en las relaciones comerciales en su país. En Ucrania, algunas mercancías ya no se pueden encontrar, algunas de las que solían comprar allí. Así que los ucranianos cruzan la frontera, vienen aquí, las compran y se vuelven a ir. Básicamente lo hace la gente de esta zona, la gente que vive cerca de la frontera. Son los que hacen esta migración pendular de forma regular. Lo hacían antes y lo hacen más ahora porque tienen esta dificultad de escasez de productos o incluso falta de productos. Además, te puedes imaginar lo alta que es la inflación en Ucrania y el poder adquisitivo de las personas ha bajado muchísimo. Así que cualquier cosa que puedan hacer para ayudar a sus familias lo harán. Y ahora funciona así. Situaciones como esta requieren medidas extraordinarias.
¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la relación de los rumanos con los ucranianos? ¿Es la misma que hace un año o puede haber problemas?
No podemos hablar de problemas. De lo que sí podemos hablar es de un cambio en la percepción. Al principio, cada uno de nosotros, de los rumanos, veníamos a un punto de la frontera a ayudar. Y después nos dimos cuenta de que eso no era suficiente. Nos teníamos que estructurar, así que nos organizamos a través de las instituciones del Estado. Y ahora cualquier cosa que hagamos, lo hacemos siguiendo el plan del Estado, bajo el paraguas del Departamento de Situaciones de Emergencia, también de la coordinación de los agentes de la frontera y de las agencias de la ONU, incluyendo una de las coordinadoras de UNICEF. De esta forma no malgastamos recursos, los repartimos mejor y llegan a la mayoría de ucranianos que vienen. Al principio era una locura, todo el mundo saltaba a ayudar y todos acababan ayudando a la misma persona. Algunos ucranianos llegaban a la frontera sin recibir nada. Ahora lo hacemos con mucho cuidado, todo está bien coordinado y realmente esto ayuda. Todo lo que hacemos se demuestra en que puedes hablar con ellos cuando estoy yo delante o a solas con ellos en la calle y te darás cuenta, ellos te van a dar las mismas respuestas.
In the streets, and you'll see, you'll get the same kind of answers from them.
Rajvan Sidica, coordinador de UNICEF en esta zona de Rumanía, en la frontera con Ucrania. Gracias por acompañarnos. A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No sé si te ocurre a ti. A mí tantas promesas de campaña electoral, tantos deseos intangibles en el aire, tantos telediarios llenos de promesas tras promesas tras promesas, me ponen un poco nerviosa. Por eso necesito poner los pies sobre la tierra y hablar sobre algo tangible, real, cotidiano, que en mi opinión es tan bonito y tan sabroso, o mucho más, que todas las campañas y las promesas electorales. Y para bajar a tierra, qué mejor que una confitería. Y eso que el sector de las confiterías en general en España vive tiempos turbulentos. En España el sector está subdividido en dos, primero el de los dulces y las gominolas y después el del chocolate y albos, lo están pasando mal. Y no solo por el ascenso en los costes laborales, los costes de materia prima, la energía o la inflación. También porque en esta sociedad nuestra, es una sociedad cambiante, el dulce, el azúcar, ya no está de moda y el sector se las ve y se las desea para innovar. Y lo está consiguiendo. Ahora tenemos caramelos sin azúcar en todas partes. Tenemos calaveros 100% saludables. Tenemos caramelos para todas las intolerancias. Incluso los envoltorios de los caramelos cada vez son crecientemente biodegradables. Pero en efecto, el sector todavía no ha llegado a recuperarse. La enorme caída que sufrió en el año 20 empezó a recuperarse en el año 21, aún con la caída de demanda interna. gracias a la mejora de las exportaciones. Exportamos mucho a Estados Unidos, a Francia o a Alemania, pero aún tenemos que aumentar en demanda interna. Por cierto, ¿saben cuáles son los dulces preferidos? En España son las gominolas con el 52% del mercado, seguida de los caramelos y solo mucho detrás los chicles. Quizá debamos darle a los políticos algún dulce o algún chocolate para que tengamos mejor campaña electoral.
Antes del inicio de la guerra importábamos de Ucrania el 30% del maíz, el 17% del trigo, el 60% del aceite de girasol. El estallido del conflicto trajo consigo el cese de las relaciones comerciales. Rusia bloqueó el paso de buques por el Mar Negro. Se formaron los famosos cuellos de botella. La consecuencia es la subida del precio inexorable. Ese grano es fundamental no solo para el consumo humano, sino también para el alimento de los animales, de los piensos. Es decir, que la falta de esa materia prima afecta directamente y desde el principio a toda la cadena alimentaria. De hecho, los cereales son hoy un 25% más caros que hace un año. Jorge de Saja es el director de CESFAC, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales y de la Asociación de Oleaginosas. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos. Yo me encuentro pues muy cerquita de esa frontera entre Ucrania, Rumanía, que son, este de Europa, grandes graneros, o lo eran, para el resto de España, para el resto de Europa, incluido España, por supuesto. ¿Cómo valoras los acuerdos de desbloqueo que se han ido firmando a lo largo de estos meses? El último, la semana pasada, que permite seguir dejando por un tiempo el cereal hacia los países fronterizos.
Bueno, lo valoramos muy positivamente porque eso es el que ha permitido conseguir ese suministro. No nos gusta tanto este postureo cada dos meses de Rusia, echando un pulso, a ver si lo corto, y os enteráis. Luego, al final, siempre acaba saliendo adelante, pues porque interesa a todo el mundo, interesa a Rusia, interesa a Ucrania, por supuesto, interesa a Turquía, interesa a la Unión Europea, a todos nos interesa el mantenimiento, pero cada dos meses tenemos este postureo de Rusia que curiosamente, las primeras veces que lo hizo, los mercados se disparaban por la incertidumbre. Este último, todo el mundo descontaba que era un farol, por lo cual ni siquiera se alteraron los precios. Ya eso es muy significativo. Pero bien, sin ese corredor humanitario, aparte de que los ucranianos lo pasarían mucho peor, los europeos veríamos unos niveles de precios como llegamos a verlos en los momentos más complicados de cereales y oleaginosas.
Hablando del producto, te voy a hacer tres preguntas en concreto. La primera, ¿cuánto aporta el cereal a la economía de Ucrania, por ejemplo?
Era tradicionalmente la mayor exportación de Ucrania. Venía a ser como el 15% de las exportaciones ucranianas. Había otros sectores importantes, minerales, etcétera. A día de hoy se estima que es el 60% de la exportación. ¿Por qué? Pues porque el resto de la economía ucraniana, desgraciadamente, está en un estado de guerra. Por lo cual, si era ya muy importante para Ucrania, ahora lo es, prácticamente es la única exportación que está sacando.
¿Para Europa?
Y la está sacando pagando, porque hacerlo así, un impuesto revolucionario a otros países que necesariamente tiene que salir. O sea, está claro. Es más dependiente en ello, pero encima gana menos dinero por la complejidad de la exportación.
Claro, fíjate, yo estoy en Rumanía, es una de esas primeras fronteras, claro. A la economía europea, ¿cuánto importante es el grano ucraniano?
Es una importancia más cualitativa que cuantitativa, en el sentido de ¿podría Europa vivir sin Ucrania? Sí. Antes de que exportara Ucrania, traíamos cereales de Argentina o otros países. Simplemente sería más complicado y sería mucho más caro. De hecho, es lo que nos pasó a lo largo del año y medio pasado. Por lo cual, es importante para la economía, lo es. No es insustituible. La prueba es que cuando ha habido momentos que no teníamos el origen ucraniano, a gran coste, eso sí está. Pero claro, el prescindir de Ucrania significaría que los alimentos en media en la Unión Europea de manera permanente se incrementaran sustancialmente, más allá de lo que ya se han comentado, por razón de la inflación, por razón de la energía, por razón de toda esta tormenta perfecta que llevamos viviendo desde hace 22 meses aproximadamente.
Claro, lo que nos faltaba. Y para España en concreto, sí. antes se da unos porcentajes, ¿no? ¿Y son correctos o han cambiado algo?
Bueno, ahora digamos que sabemos de otros países, pero somos, después de China, el país del mundo que se beneficia más de estos corredores. O sea, estamos trayendo de Ucrania ahora casi las mismas cantidades que traíamos antes de la guerra, eso sí, a un coste superior. España es más dependiente que otros países de la Unión Europea de Ucrania, bueno, pues porque España es una gran potencia ganadera y una gran potencia alimentaria que necesita esas materias primas que transformamos.
Cuando hablamos, Jorge, cuando hablamos de cereales, claro, nos viene a la cabeza inmediatamente los urbanitas, pues las harinas, el pan, los cereales habituales, pero para el campo, para la ganadería, es absolutamente fundamental. Se nos olvida de que estamos hablando del alimento de los animales, ¿no?
Efectivamente. Y que hay muchos más animales que personas que también comen 3 veces al día como poco. O sea, que hay, de hecho, hay muchos más millones de animales que tenemos personas en España.
En España hay 6 millones de hectáreas de producción de cereal. Es el cultivo, claro, en un año normal. No sé cómo irá este con la sequía. Eso lo dejo entre paréntesis. Tenemos que comprar fuera. ¿Por qué?
Bueno, pues precisamente por eso, porque en lo que nosotros somos una potencia es en el producto que tiene un mayor valor añadido, que es el producto alimentario transformado. Y lo que no tenemos, pues producimos mucho más carne o mucho más alimento que la capacidad que tiene España como territorio de producir cereales. También podríamos decir, podríamos producir más cereales en España, sí, pero a costa de otros cultivos que tienen un mayor valor añadido, en fin. Si quitamos todo el olivo del Valle del Guadalquivir o toda la fruta del Bac Guadiana y la cambiáramos en cereales, seríamos menos dependientes en cereales, pero también perderíamos otros cultivos que tienen un valor añadido. Digamos que España se ha especializado en aquellas cosas que hace mejor y bien. Uh-huh. Y aparte de las limitaciones que tenemos de agua y de suelo que son conocidas.
Antes he mencionado de pasada el asunto de la sequía, aprovecho. ¿Cómo está afectando la cosa, aparte de lo de hoy, que no sé si encima lo estropeará más todavía? ¿Cómo está afectando
pues
la sequía
del
sector?
Producto. Depende del producto. Por ejemplo, el aceite de oliva, que ya estaba en unos niveles muy altos y que esperaba bajar, fatal. Porque los niveles de producción, yo creo que va a ser un año de aceite de calidad, aunque mucho menos. Por lo cual, un efecto práctico, el aceite de oliva no va a bajar de precio. Lo veo muy difícil. Más de cuando se esperaba que pudiera haber una cosecha. En otros sectores es mucho más neutro. Mientras siga funcionando Ucrania, mientras siga siendo otros mercados alternativos, los precios de los piensos, y por tanto los precios de la ganadería, la carne, la leche, los huevos, los productos ganaderos, seguirán como están ahora, altos, pero yo creo que tienen no subirán más y yo creo que tienen un cierto recorrido a la baja, por eso. Porque los otros orígenes alternativos, el propio de Ucrania, siguen abiertos. Más caro de lo que quisiéramos, en un entorno de inflación y de costes de energía, más caro o más costoso de lo que querríamos, pero no estamos preocupados como estamos hace un año que no sabíamos con qué, un año y medio que no sabíamos con qué producir. Hay mucha disponibilidad, cosechas españolas son desastrosas, reconozcámoslo ya, pero en la mayor parte de Europa las cosechas de cereales y oleaginosas son ubérrimas. Por lo cual, todo lo que no hemos producido en España lo importaremos de otros orígenes.
Casi me pisas la última pregunta. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? No, para nada, al contrario. ¿Si se va a desbloquear la exportación o qué va a pasar con los precios? ¿Te atreves a vaticinar, Jorge?
No, nosotros descontamos que los corredores seguirán, porque como he dicho antes, nos interesan a todos. Como además hay cosechas españolas malas, pero europeas muy buenas. En los cereales yo personalmente soy bajista, de hecho llevan bajando 1 mes, 2 meses. El efecto que está teniendo los precios está siendo discreto, lo estamos viendo en los huevos, lo estamos viendo en el pollo, todavía no lo estamos viendo significativamente en otro tipo de carnes, pero yo creo que si seguimos en las mismas circunstancias que estamos ahora lo veremos. En cambio, otros productos alimentarios, aquellos que no importamos, sino que producimos aquí, incluso líderes a nivel del mundo, somos algunos de los productos de la huerta o el aceite de oliva, el ejemplo, que el recorrido yo me temo que es alcista. Por lo cual, si vemos la cesta de la compra, desgraciadamente yo creo que nuestra cesta de la compra, aunque unas cosas suben, otras cosas bajan, y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar con la renta disponible del ciudadano medio? pues no lo sé. En la cesta de compra en su conjunto no soy optimista. Soy optimista en algunos productos que tienen cereales.
Jorge de Saja, director de CESFAC, Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos, y de la Asociación de Oleaginosas, Alimentos para Animales. Jorge, gracias por la consultoría, ha sido muy interesante, cuídate.
Siempre un placer estar con el programa.
Gracias.
Buen viaje de vuelta.
Adiós, gracias. Chao, chao. Damos un paseíto por las redes, estamos muy cerquita del Mar Negro, Ucrania, Crimea y enfrente, nosotros en el suelo de Rumanía. Hola Martínez.
Hola Expósito, has cruzado el Danubio, por donde pasa gran parte del grano procedente de Odesa a Europa, y desde ahí, desde ese río, pero también desde un campo de refugiados, por ejemplo, o dos destacamentos españoles del Ejército del Aire, has grabado varios videoblogs. Lo podemos ver en Twitter, en @expósitocope, en Instagram, en expósito-cope, y también en nuestra web, en cope.es. Dice Paloma, parece mentira todo lo que ha pasado desde que empezó la guerra, y parece mentira que estemos tan cerca. Escuchándoos, uno se da cuenta de que está todo este conflicto a la vuelta de la esquina. Julen no se olvida de la imagen de hombres despidiéndose de su familia para coger trenes e irse al frente, y también nos escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, en 600-544-555.
En este mundo de hoy en día no se pueden dejar las cosas para luego, dentro de un rato, porque mira cómo andamos con este señor, con el Putin. Si lo dejamos un rato más, este se nos mete en Europa, pero vamos, hasta la cocina.
Tiempo de tertulia esta noche con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, en 5 minutillos. Ignacio propone tema.
Hola Ángel, no sé si a la frontera de Ucrania te llega el frufru de las encuestas publicadas en España en el último día permitido, cuya tendencia apunta un triunfo global del PP y varias autonomías y capitales pendientes de un puñadito apretado de votos. En cualquier caso, aquí se ventila una parte del poder territorial y local, mientras donde tú estás se está ventilando el orden geoestratégico del mundo para los próximos años. Es importante saber que hay españoles también implicados en la resolución de ese futuro.
Pues ahora hablamos, tomamos nota, Ignacio, y te presento a un tipo que he conocido muy interesante por aquí, ya lo verás. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El City le ha ganado 4-0 al Real Madrid, 5-1 por tanto en el global de la eliminatoria. Ha sido un baile increíble. Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Luka Modric con Miguelito. Miguel,
¿te parecería una locura que se empezara a cuestionar, por ejemplo, el futuro de Ancelotti en el club?
Creo que Mister merece seguir.
Toni Kroos hablando con Miguelito.
¿Qué balance haces de la temporada?
Que estoy muy lejos de decir que hemos jugado una Champions mala.
Francamente buena.
Porque la gente no puede pretender que el Madrid gane la Champions siempre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Me recuerdas un montón a alguien?
Ya lo sé. Melena lisa, negro azabache, ojos pintados de azul con efectos monkey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.